Hoy hablamos de un fenómeno que está marcando a una generación entera en Castilla y León. Tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. Según los últimos datos del segundo semestre de 2024 del Observatorio de Emancipación, el 21% de los jóvenes con empleo está en riesgo de exclusión social y la tasa de emancipación ha caído al 13,8%, muy por debajo de la media nacional. El precio del alquiler se come, literalmente, más del 60% del sueldo de quienes intentan independizarse. Para profundizar más sobre ello, hablamos con la presidenta del Consejo de la Juventud en Castilla y León, Sandra Méz. Buenos días, Sandra.
Hola, muy buenos días.
Sandra, el informe demuestra que incluso trabajando, uno de cada cinco jóvenes sigue en riesgo de pobreza y sin poder emanciparse. ¿Cómo se explica que tener empleo ya no sea suficiente para vivir con autonomía?
Sí, pues uno de los datos y los más alarmantes, diríamos, ¿no? Es cuando hablamos de pobreza, exclusión social y vemos que un 21% de personas jóvenes que están ocupadas están en riesgo de pobreza. Al final vemos cómo el proceso de emancipación, que está afectado por muchos aristas, pues repercuten en la salud mental y en la estabilidad de las personas jóvenes. Por arrojar así algunos datos, el principal problema que vemos para la emancipación de personas jóvenes, que como comentabas, ha descendido casi 2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Solo un 13,8% de jóvenes se pueden emancipar y esto se debe principalmente por el elevado coste de acceso a la vivienda, ¿no? Pues la renta mediana de una vivienda ronda en torno a los 680 euros mensuales, que ha incrementado en un 10% en solo un año. Por lo tanto, con el salario mediano de una persona joven que ronda los 13.000 euros anuales, tienen que destinar pues más del 60% solo en el pago del alquiler, sin contar otro tipo de costes, como es el gasto de suministros o la cesta de la compra. Entonces, la capacidad de ahorro es escasa, incluso la capacidad de subsistir, ¿no? Veíamos cómo nos quedarían 200 euros al mes después de pagar la vivienda y los suministros, los servicios básicos, y cualquier persona del día a día sabe que vas a hacer la cesta de la compra y con esos 200 euros no pagas todo el mes, sin contar otro tipo de costes. Ello sumado también a la precariedad laboral con la que nos encontramos. Es cierto que, hablando un poco del ámbito laboral, hay luces y sombras. Vemos como la tasa de empleo se sitúa en torno al 40, pero vemos cómo pues la contratación temporal sigue siendo mayoritaria entre las personas jóvenes. También hay una gran brecha de género, una sobrecualificación entre las personas jóvenes. Entonces, todo ello dibuja un escenario en el que nos lleva a que ese 21% de jóvenes trabajadores y trabajadoras están en riesgo de pobreza.
Además, siguiendo en esta línea que tú nos comentas, Sandra, la problemática de la vivienda hace que cada vez más jóvenes opten por compartir piso, igual ya no solo por elección, sino por necesidad y porque no hay otra alternativa. Pero ¿hasta qué punto esta es una solución real o simplemente un parche?
Es un parche, totalmente. Al final, la realidad con la que nos encontramos en torno al acceso a la vivienda, no nos sorprende que el acceso en solitario pues es extremadamente difícil y que muchas personas jóvenes optan por alternativas como el piso compartido, pero siempre decimos que al final esto es una falsa emancipación. Ningún joven quiere irse a vivir en un piso compartido con personas con las que ni siquiera conoces y en una vivienda en la que tampoco puedes tener vistas a futuro más allá de poder establecer o asentar una familia. Por lo tanto, el acceder a un piso compartido es una medida parche, podríamos decir, una salida del camino que nos encontramos la juventud, porque no tenemos otra salida, ¿no? Y no obstante, esta opción, que sería la más barata, está también tensionada. Es decir, nos encontramos con precios que oscilan entre 230 y 315, más o menos, dependiendo de la provincia, con un esfuerzo entre el 20 y el 30% de ingresos de una persona joven. Por lo tanto, la opción que era la más barata se está convirtiendo también en una opción bastante cara y inasumible para muchas personas jóvenes. Luego, pues, ¿qué nos queda? Vivir con nuestras familias, ¿no? Y ahí un poco el prejuicio que hay de que a la juventud nos encanta vivir con nuestras familias, que no es así, es que no tenemos otra opción, hablando en términos económicos, de poder emanciparnos.
Y a la hora, por ejemplo, de hablar de diferencias entre las provincias aquí en la comunidad de Castilla y León, ¿cuáles son las más destacables?
Por ejemplo, hay mucha, podríamos decir que nos encontramos con una Castilla y León a diferentes velocidades, hay mucha distorsión entre unas provincias u otras. Por ejemplo, Segovia, en términos de acceso a la vivienda libre en alquiler, es la más cara, en la que una persona joven tiene que destinar el 79,1% de su salario solo al pago del alquiler. Y luego nos encontramos provincias como Zamora, que es la más barata, en la que se destina un 46,8%. Por lo tanto, la diferencia entre la más cara y la más barata es de 32 puntos porcentuales, que es muchísimo, ¿no? Y luego, por ejemplo, nos encontramos provincias como Valladolid, que está un poco en el término medio, en el que una persona joven destina el 59% de su salario. En cualquiera de las provincias vemos cómo se sobrepasa ese umbral de sobreendeudamiento del 30% que se marca, que sería el ideal de que una persona no tenga que destinar más de ese 30% en el pago del alquiler. Y vemos como en todas las provincias se supera y con creces ese 30%.
Y si hablamos de mujeres y hombres, ¿cuáles son las diferencias?
Por ejemplo, vemos que la tasa de emancipación entre mujeres es mucho más elevada en comparación con los hombres, un 17,1% frente al 10%. Sin embargo, esto hay que analizarlo porque las dinámicas al final sociales y económicas son distintas para mujeres y hombres. Vemos cómo los hombres se emancipan mayormente en solitario, mientras que las mujeres necesitan de compartir vivienda, esas habitaciones que hablábamos antes, para poder costearse esa manera de independizarse, emanciparse, coger un poco con pinzas y tratándolo con cuidado. En términos, por ejemplo, laborales, también hay bastante diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Vemos, por ejemplo, como el 70% de los hombres jóvenes tienen un contrato indefinido frente a un 52% de mujeres. Y lo mismo con la temporalidad, ¿no? Un 29,8% de hombres tienen contratos temporales frente a un 47,5% de mujeres. Por lo tanto, lo decía también esta mañana en la presentación, no solo soportamos más precariedad, sino que accedemos en menor medida a esa estabilidad laboral, y esto tiene pues un impacto directo en nuestras posibilidades de planificar un proyecto de vida autónomo. Incluso si analizamos el salario anual de una persona joven, decíamos que era 13.344 euros anuales, pero hay una brecha salarial clara. En promedio, el salario de los hombres jóvenes supera el de las mujeres en 1.833 euros anuales. Por lo tanto, vemos también como las mujeres, como decía antes, lo tienen mucho más complicado, están más expuestas a la precariedad, a pobreza y, por consiguiente, a dependencia, y por eso ese cambio en las dinámicas de emancipación de mujeres y de hombres.
Y Sandra, ya para concluir de manera rápida, ¿qué medidas urgentes se reclaman desde el Consejo de la Juventud para revertir esta situación?
Pues medidas urgentes y muchas. Diría que la primera, poner en el foco de una vez a las personas jóvenes, es decir, que la emancipación se aborde como un eje estructural en todas las políticas públicas, es decir, que todas tengan también esa perspectiva de juventud y abordar la emancipación no solo como el acceso a la vivienda, sino cómo influye también el tener estudios o cómo influye también el tener una situación laboral estable. Por entrar primero en empleo y educación, tres muy básicas, que es vincular la formación con las oportunidades reales de inserción que hay en el territorio, compromisos de contratación estable y garantizar salarios competitivos y dignos que nos permitan tanto el arraigo en nuestra tierra como el hacer un proyecto de vida autónomo y poder emanciparnos. Y en torno a vivienda, continuar aumentando el parque público de vivienda, impulsar también, teniendo en cuenta la realidad de Castilla y León, programas de recuperación de viviendas vacías, pero también de rehabilitación, cesión o un uso social. Y un poco por cerrar, ¿no? Y como comentaba antes, garantizar de alguna manera que ninguna persona joven tenga que destinar más de ese 30% de sus ingresos para pagar una vivienda, porque hoy en día estamos muy lejos de ese deslumbral y de verdad reconocer y garantizar como un derecho social básico la emancipación.
Pues esperemos que las administraciones y las instituciones tomen nota de esto que comenta Sandra, presidenta del Consejo de la Juventud en Castilla y León. Muchísimas gracias por atendernos en COPE y por dar a conocer esta realidad tan preocupante para todos los jóvenes.
Nada, muchísimas gracias por dar difusión y este altavoz a la realidad que vivimos las personas jóvenes en Castilla y León. Muchas gracias.